Ahora les doy la bienvenida para conclusiones. Fernando del Rincón tiene el día libre. Yo soy Guillermo Arduino, como ven, en mi casa en la ciudad de Atlanta. Comenzamos porque hoy vamos a tratar dos temas en particular. Por un lado, hay nuevas imágenes de emergencia en la frontera, fotos tomadas por un congresista que revelaron las condiciones en las que viven los migrantes bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Están hacinados en espacio que parecen jaulas y en tiempos de pandemia. Y también amontonados, aunque por motivos muy diferentes, por pura diversión en este caso, estaban estos cientos de turistas este fin de semana en las calles de Miami Beach. Las multitudes se le fueron de las manos a la ciudad, que se vio obligada a declarar un nuevo toque de queda entre fiestas multitudinarias, riñas callejeras y tiroteos. Les pedimos que participen en redes sociales con esta etiqueta, es numeral conclu crisis frontera. Pueden escribirle a Fernando del Rincón, que es el titular de este programa, arroba soy F del Rincón, y también a mí en redes, arroba Arduino CNN. Las imágenes publicadas por un legislador de Estados Unidos muestran justamente lo que sospechábamos. Las condiciones en las instalaciones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos son terribles. Ahí las ven. Los migrantes permanecen apiñados durante días en especies de jaulas a pesar de la pandemia y, fíjense, duermen arropados con mantas térmicas en el suelo. La administración Biden no ha dado acceso a la prensa para visitar las instalaciones desbordadas, pero varios congresistas sí pudieron hacerlo y es gracias a ellos que tenemos estas imágenes. En este caso se trata de un centro en Donna, Texas, que visitó el representante demócrata Henry Cuellar. Y si estas fotos de niños y familias amontonadas en instalaciones gubernamentales les suenan familiares, es normal, porque las hemos visto una y otra vez. Vamos a las cifras. Hasta este domingo había 822 menores detenidos en las instalaciones de la patrulla fronteriza en condiciones similares a las de una cárcel. Llevaban detenidos más de 10 días, muy por encima de las 72 horas máximas contempladas en la ley. En lo que va de marzo, la patrulla fronteriza ha detenido a más menores no acompañados que en todo el mes de febrero. Hasta el 20 de marzo suman más de 11.000 menores no acompañados, lo que demuestra que el número no ha parado de crecer, porque en febrero fueron 9.300 y en enero 5.600. Ahora, la falta de acceso a los centros ha hecho que tanto republicanos como demócratas cuestionen el compromiso de transparencia por parte de la administración de Joe Biden. Aunque este lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que están finalizando los trámites para dar acceso a los periodistas y aseguró que el presidente no cree que las condiciones sean aceptables y por eso trabajan para sacar a los niños de ahí tan pronto como sea posible. Vamos a conectar con Jacqueline Hurtado, que está en la ciudad de Los Ángeles esta noche para hablar con ella. Jackie, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Guillermo. Así es, para tratar de sacar estos niños del albergue a funcionarios del condado de Los Ángeles, de San Diego y de esa ciudad anunciaron que van a estar ayudando para brindarle a algunos de estos menores no acompañados que están llegando aquí a Estados Unidos para pedir asilo en uno de estos albergues del condado de San Diego. Y te comento que en un comunicado el gobernador, alcalde de esa ciudad de San Diego y también el presidente de la Junta de Supervisores de esa ciudad dijo que ellos están haciendo todo lo posible para ayudar al gobierno federal, y esto se debe a que el secretario de esta agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, quien sabemos que es Javier Becerra, les pidió a las autoridades de ese condado si les pueden ayudar, así que ellos van a estar preparando el Centro de Convenciones de San Diego para albergar a esos menores. Te comento que este centro no ha sido abierto desde que empezó la pandemia. Hay que recordar que en este centro de convenciones se llevan a cabo exhibiciones grandes como Comic-Con, entre otras. Así que ahora van a tener que rediseñar este centro para albergar a esos menores. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un funcionario de la ciudad de San Diego que dijo que esta no es la primera vez que ellos están ayudando a estas familias inmigrantes que llegan aquí a Estados Unidos, y no lo hicieron en el 2019, donde albergaron a varias familias en una corte de esa ciudad. Ellos dicen que están preparados y esta situación no es nueva, como acabas de mencionar, Guillermo, pero hay que escuchar qué es lo que ha dicho la Casa Blanca con todo lo que está sucediendo aquí en la frontera sur con Estados Unidos y México.
No es tanto un tema de fondos, es más un tema de necesitar más instalaciones y necesitamos acelerar el procedimiento, así que hemos anunciado la apertura de instalaciones y anunciaremos la apertura de más en los próximos días y semanas. Lugares donde los niños tengan acceso al servicio médico, tengan acceso a recursos de educación, incluso a recursos legales. Ese es un paso, pero también acelerar el proceso en la frontera. Algunos de estos niños llevan números de teléfonos en sus bolsillos. El presidente quiere que esas llamadas se puedan hacer para acelerar el proceso y que podamos llevarlos a hogares seguros. Esos son dos de los pasos que estamos tomando. El tercero es que vamos a reiniciar el programa Central American Minors Program, que les permite a los niños hacer su solicitud mientras están todavía en su país de origen, para que no hagan la travesía, algo que se eliminó durante el mandato del presidente Trump y que ahora estamos reanudando.
Guillermo, y como acabamos de escuchar, se espera que anuncien más sitios donde van a estar albergando a estos niños no acompañados y adolescentes. Sabemos que allí en San Diego dicen que van a estar albergando a los niños entre 30 a 35 días y también, como acabamos de escuchar, les van a estar brindando todo tipo de servicio. Nosotros hablamos con caridades católicas que dicen que ellos ya están listos, ya están preparados. Ellos han ayudado a estos grupos en los últimos años cada vez que llegan aquí brindándoles todo tipo de servicio, pero también para reunificarlos con sus familiares que se encuentran aquí en Estados Unidos. Te quiero comentar, Guillermo, que también en el 2014 sabemos que una base naval aquí en el condado de Ventura, Port Hueheme, estuvieron varios niños no acompañados, llegaron a varias organizaciones para ayudarles, a brindarles apoyo, pero también llegaron a decenas de personas para manifestarse en frente de este lugar, de esta base naval, porque decían que cómo es que el gobierno estadounidense no está haciendo nada para tratar de detener el flujo de estos niños que llegan no acompañados aquí a Estados Unidos. Entonces vamos a ver si eso vuelve a suceder aquí en varios de estos centros, varios de estos albergues donde se espera que lleguen estos niños debido a ese flujo, a estos números que se están registrando, que están llegando aquí a Estados Unidos, Guillermo.
Los ojos están puestos en San Diego por la proximidad a la frontera, por supuesto, pero es un problema que abarca también a otros estados. Aunque nos fijamos lo que está pasando en San Diego por la urgencia de la situación. Gracias, Jacqueline Hurtado desde Los Ángeles. Decía, este no es solo un problema de Estados Unidos. Hay otros países involucrados que forman parte de esta ecuación. Si miramos más allá de lo que está pasando en la frontera, llegamos a esa conclusión. Varios de los funcionarios de más alto nivel del gobierno de Biden viajaron este lunes a México para hablar de la gestión de la migración con funcionarios del gobierno mexicano. Luego van a ir a Guatemala, donde se van a reunir con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo. El objetivo es abordar las causas de la inmigración irregular como un problema regular y cíclico. Y el presidente Joe Biden de Estados Unidos dice que él muy bien sabe cuál es el problema de lo que está sucediendo en la frontera y que pronto se va a acercar a esas instalaciones para verlo de primera mano. Mientras esperamos que el presidente viaje, lo hicimos nosotros. Y está con nosotros en este momento Gustavo Valdés, que nos presenta lo que vio allí.
Guillermo, ciertamente estamos escuchando noticias que no son muy alentadoras para muchos de los inmigrantes, ya sea porque no pueden cruzar, los están deportando, o aquellos jóvenes que llegan sin sus padres tienen que estar en condiciones no muy favorables, pero al menos van en camino a su destino final. Yo platiqué con algunos de ellos este fin de semana, que están contentos de haber podido al menos cruzar el Río Grande, pero saben que su misión aún no está cumplida.
Es difícil el camino, pero gracias a Dios logramos de venir al país.
Ese país es Estados Unidos, a donde Juan Ramírez y su hija llegaron este fin de semana, 15 días después de salir de su tierra natal, Honduras.
Yo no puedo leer ni escribir, entonces vengo para que mi hija estudie en este país.
Son solo un par de los miles de inmigrantes que han cruzado ilegalmente la frontera estadounidense en las últimas semanas.
Una lancha pequeña, nos abordamos como 10 personas.
La guatemalteca Johanna Domínguez es otra que espera en la estación de autobuses continuar su camino a Miami con su hijo de 3 años. Todos en este grupo fueron detenidos por la patrulla fronteriza, como Leticia Iglesias.
Cometieron migración 3 días.
Pero está contenta. Ya está más cerca de reunirse con su esposo e hija, a quienes no ha visto por casi 3 años.
Se me hizo duro, pero le doy gracias a Dios porque ya pronto la voy a ver.
Luego de ser procesados por las autoridades, los inmigrantes llegan a la estación de autobuses en Brownsville, Texas, donde voluntarios de la iglesia West Brownsville les dan comida y les ayudan a seguir su jornada.
Por lo menos para ellos es un plus, es algo mejor.
Carlos Navarro es el pastor de la iglesia, quien dice que estos inmigrantes, además de ser víctimas de la situación en sus países, son víctimas de desinformación.
Las mentiras blancas, las medias verdades, y que ya abrieron las puertas, y que ya abrieron las fuentes, y que pasaron mil. Entonces, está mandando una señal a Centroamérica, a Sudamérica, que ahora es más fácil. No sabemos qué les espera en el futuro.
Porque el poder continuar a su camino para reunirse con familiares no es garantía de que su estancia sea permanente.
No todos, Gustavo, de los que vienen van a calificar. Entonces van a pasar 1 o 2 años en el limbo, en ese limbo de estatus migratorio, y es muy probable que en 2 años tengan que regresar a sus países de origen.
Aquí no es de nosotros, ¿verdad? Solo venimos por darles un mejor futuro a nuestros hijos, ¿verdad?
Futuro que tiene un precio. En el caso de Juan Ramírez, es el dejar atrás a su esposa y otros 2 hijos que no lo pudieron acompañar.
Yo sé que sí les voy a ayudar. Los dejé en buenas manos. En las manos de mi esposa. Yo sé que los va a cuidar.
Y bueno, estos inmigrantes con los que platiqué reconocen que, ya lo escuchábamos, esta no es su tierra. Van a tratar de hacer lo mejor que pueden en el tiempo que se les permita quedarse. Y ese es el siguiente reto. El proceso de asilo político en Estados Unidos está bastante retrasado. Y ese limbo del que hablaba el pastor representa para muchos de ellos cambios de sus vidas. Se acostumbran a vivir en Estados Unidos y luego si se les niega el asilo, es muy difícil poder regresar a sus países. Guillermo.
Gustavo, qué bárbaro, ¿no? Porque ese limbo también es un limbo social, no solamente un limbo migratorio que deben arrastrar durante más de 1 año. Vamos a hablar con Domingo García, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, por sus siglas en inglés, en un par de minutos nada más sobre este tema. Vamos a reflexionar y ver qué ideas pueden salir para que se resuelva este problema. Ese es un tema. Y el otro, como les habíamos anticipado, el tema de Miami Beach. Algunos lo conocen como Spring Break, ¿no? Miami Beach toma medidas luego del descontrol que se vivió el fin de semana con multitudes de estudiantes, turistas y que dejó decenas de detenidos. Con eso volvemos. Está con nosotros, como lo prometimos, Domingo García, que es presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, por sus siglas en inglés, que es la más grande y la más antigua organización hispana de Estados Unidos. Él está en Dallas. Domingo, recién cuando veíamos el reporte de Gustavo Valdés y todo lo que yo presentaba anteriormente, es un tema que no se resuelve y que tiene varias capas, ¿no?, y varias responsabilidades. Espero que no se lo manipule políticamente olvidándose de lo que hay en el centro, que son vidas humanas. Y cualquier decisión que se tome afecta a esas vidas.
Así es, estos son niños que andan buscando solamente un lugar, el sueño americano, refugio en este país. Muchos ya tienen familia aquí. han sufrido mucho viniéndose de partes de Centroamérica por todo México, llegando a la frontera. Y ahora, estando aquí en la ciudad de Dallas, más de 3,000 niños que van a estar aquí, muchos de ellos más quieren reunirse con su familia y no tienen el proceso legal aquí en Estados Unidos y lo que está pasando.
¿Puede el gobierno resolver esta situación, cualquiera sea la bandería política que lleve? Porque, por un lado, vimos lo que pasaba durante el gobierno de Donald Trump con esa retórica agresiva, y ahora estamos viendo también complicada la situación y de abandono y en condiciones que realmente no son buenas, a pesar de que es un gobierno que tiene una mirada mucho más cálida frente a esta situación.
Lo más importante es que yo espero que el presidente Biden cumple con las promesas que ha dicho, que iba a reunir a estos niños con sus familias, darles una fecha para que regresen a corte, para que luchen por su caso de asilo político y sigue para adelante con un proceso legal. Lo que hizo Trump es que cerró la frontera, cerró la inmigración legal por parte de inmigración, los dejó en México o en países en Centroamérica, y eso no es la sistema americana. Y espero que el presidente Biden cumple con la Constitución y las leyes de Estados Unidos.
¿Qué pasa si la Corte se pronuncia en contra de los intereses de estos niños? ¿La sociedad y todo el aparato alrededor de la situación acata esa orden, los ayuda o la desafía?
Bajo la ley de inmigración hay lo que se llama una visa S, que dice que si una persona es víctima de un crimen, en este caso traficando en personas, traficando en drogas o cualquier cosa, que el gobernador de Texas dijo que estos niños son víctimas de traficantes de personas, de coyotes. Entonces les deben dar un permiso para que se queden legalmente aquí durante el tiempo que casos contra los coyotes o los traficantes siguen para adelante y sus casos de asilo político están pendientes. Eso es lo que debe de pasar. Vamos a esperar a ver si las cortes y los jueces de inmigración le dan esa oportunidad a estos niños.
Domingo, un segundito. Tenemos que ir a Boulder, Colorado, por ese tiroteo que estábamos reportando. La policía habla, escuchemos lo que dicen. Está una autoridad policial, vamos a escuchar lo que tiene que manifestar sobre este tiroteo en Boulder, Colorado, con múltiples víctimas.
Llegó al lugar del incidente y fue el primero y fue disparado y murió. También quiero hablar de las acciones heroicas de todos los del oficial de policía, no solo de esta región, sino de todo el condado y de toda la región de Colorado. Las acciones han sido todas heroicas de los oficiales de policía y quiero darle las gracias también a los hombres y a las mujeres que respondieron, tanto los oficiales, tanto estatales como federales. Por supuesto, esta es una investigación compleja que va a demorar por lo menos 5 días para ser completada. Y nuevamente, siento afectada por las víctimas de este incidente. Y le agradezco muchísimo a los policías que respondieron a esta situación. Lo siento muchísimo por la pérdida de la vida del oficial Tully. Nuevamente, vamos a trabajar día y noche. Tenemos un sospechoso que ya está bajo custodia y quiero reasegurarle a la comunidad que están seguros y que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en las próximas horas para identificar a las víctimas. Y vamos a trabajar también con los doctores encargados de las autopsias para decirles, porque sé que hay muchas personas que están esperando una respuesta. Entendemos perfectamente y vamos a trabajar sin parar para lograrlo. Con eso, teniendo en cuenta en eso, le voy a dar la palabra a Michael Dougherty, el fiscal estatal de distrito.
Buenas noches. Boulder ha sufrido un tiroteo masivo terrible y quiero apoyar lo que dijo la jefa sobre agradecer a los socios estatales y locales que están ayudando con la investigación. No es el primer tiroteo en masa que hemos tenido en el estado de Colorado, pero una cosa que ha ocurrido en cada uno de ellos, incluyendo los actos horrendos de hoy, fue la respuesta de las autoridades en toda la zona metropolitana, los activistas de las víctimas en Boulder y los investigadores a nivel local, estatal y federal, y así como los fiscales de mi despacho, para que se haga justicia. Mi corazón está con la familia del oficial Eric Talley, sus seres queridos y sus colegas. Él era, según todo lo que se nos dice, uno de los oficiales más destacados del Departamento de Policía de Boulder y murió demasiado temprano al responder a este tiroteo que estaba llevando, que estaba ocurriendo en el supermercado King Supers. También quiero reiterar lo increíblemente triste que estoy. Me siento por todas las víctimas. Estas eran personas que estaban haciendo sus actividades, comprando, y sus vidas han sido cortadas abruptamente por esta persona que ha sido detenida. Les prometo a las víctimas y a las personas del estado de Colorado que vamos a garantizar justicia, para hacer todo lo que tenemos que hacer para conseguir justicia en este caso. Para que eso ocurra, se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, tanto del lugar de los hechos, así como entrevistas, para asegurarnos de que tengamos toda la información adecuada. Una vez que tengamos esa información, la vamos a compartir con los medios de comunicación y la comunidad. Diré que espero que las personas de este país envíen a la familia de los seres afectados mis pensamientos. De mi perspectiva, no podemos hacer más que enviarles nuestros pensamientos y oraciones, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a este resultado. Por eso estoy tan agradecido que tenemos organismos estatales, locales, que están aquí para asegurarnos de que esta investigación sea exhaustiva y se complete, y logremos justicia en este caso. Como mencioné, el sospechoso está detenido, fue herido. Pensando en el encauzar esta causa, encauzar este caso, vamos a ser muy cuidadosos respecto a asegurar el lugar de los hechos. Le garantizamos a todos los familiares de las víctimas que se haga justicia. Y les prometo que es nuestro compromiso y vamos a trabajar incansablemente para eso. Voy a darle ahora la palabra al fiscal McAtorney. De una vez le agradezco a las autoridades una vez más su gran cooperación en este caso.
Gracias, Michael. Mi nombre es Matt Kirsch y en este momento soy el interino para el Distrito de Colorado como abogado fiscal. Esto ha sido un evento trágico y estoy aquí simplemente para asegurar tanto a las familias de las víctimas y a la comunidad en general que todo el peso de la ley va entonces a tenerse en cuenta para lo que se ha descrito anteriormente de hacer justicia. También el FBI y el ATF están aquí en el lugar de los hechos y vamos a continuar con esta investigación hasta que la completemos lo más posible. Gracias. No tomamos ninguna otra actualización esta noche. La próxima actualización será mañana por la mañana. Vamos a salir una foto del oficial en la cuenta de Twitter pronto. Gracias por su paciencia y les vamos a ir actualizando lo antes posible. La primera que vamos a tener será mañana a primera hora. Sí, la pregunta fue fuera de micrófono. El oficial E-R-I-C, Eric Talley, es el apellido. T-A-L-L-Y, el apellido del oficial fallecido. Tenía 51 años de edad y llevaba con el Departamento de Policía desde el 2010. Gracias.
Terrible la información que procede de Boulder, Colorado. En un supermercado, hace escasas horas, un tiroteo a partir de un sospechoso que fue herido y que se lo llevó la policía, pero deja 10 muertos esta tarde. 10 muertos. Uno es un oficial de la policía, Eric Talley, de 51 años, y también habló la jefa de la policía y el fiscal Michael Dougherty, diciendo que este fue un tiroteo masivo, terrible y que prometen justicia. Lo seguiremos de cerca. En un par de minutos nos vemos nuevamente. Les pedimos que a partir de este momento nos sigan en redes con la siguiente etiqueta, numeral Conclu COVID-19, numeral Conclu COVID-19. Soy F del Rincón para Fernando, el titular del programa, arroba Arduino CNN para mí en Twitter y redes sociales. Los vamos a leer a ustedes. Tenemos datos de Brasil que queremos que compartir con ustedes porque el presidente Jair Bolsonaro dijo hoy que no está convencido de cambiar su forma de manejar esta pandemia. Todo esto a pesar de esa lluvia de críticas que le llegan desde distintos sectores. El domingo, más de 500 personas influyentes del mundo de las finanzas publicaron una carta abierta en la que pedían medidas más eficientes contra el COVID-19 enfocadas en la recuperación económica. Sin embargo, Bolsonaro manipuló un comunicado de la Organización Mundial de la Salud y dijo que, según la OMS, la única consecuencia de los confinamientos es que hacen más pobres a los pobres. Pero sus explicaciones siguen sin convencer. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, calificó a Bolsonaro de líder psicópata, que ha cometido errores inimaginables, dijo, en esta lucha contra el COVID-19. Según Doria, gran parte de las muertes por el virus en Brasil se habrían podido evitar si Bolsonaro hubiera actuado con la responsabilidad que se atribuye a su cargo. Y estos son los números de Brasil. Brasil superó este lunes los 12 millones de casos confirmados. Acumula al menos 295.425 muertes y los hospitales están al borde del colapso. No hay ningún estado con tasas de ocupación por debajo del 70%. Y en la vacunación también hay atrasos, como nos cuenta Matt Rivers ahora desde Río de Janeiro.
Hay desesperación afuera de esta clínica de Río de Janeiro. Ella no recibió ninguna, dice Silvia Silva Santos. Mi madre de 77 años no puede conseguir una vacuna. Ella es una de todas las personas que se presentaron ese día, a la espera de vacunas que no existen. Esta mujer dice, esto es una desgracia. La gente espera día y noche. ¿Quién sabe si habrá una vacuna mañana? La situación por el COVID-19 en Brasil está peor que nunca. Cada día se baten nuevos récords de cantidad de casos y de muertos. Las unidades de terapia intensivas están completas y los sistemas sanitarios están fallando. Y a pesar de que los funcionarios de salud dicen que el programa ha sido un éxito, la entrega de vacunas está muy atrasada, a meses de lograr un gran impacto, según expertos. La falta de suministro significa que hoy faltan vacunas en la clínica. A toda esta gente de unos 70 años que están detrás de mí, les han dicho que en esta clínica no quedan vacunas. Una aplicación de clima dice que la sensación térmica es de casi 38 grados centígrados aquí, pero no están dispuestos a irse. Si lo hacen y aparecen vacunas, no estarán para recibirlas. Esperan porque le tienen miedo a una enfermedad que asedia a los ancianos. Pero en Brasil, últimamente, no solo están muriendo los ancianos. María de Peña da Silva Siqueira dice que ella no era solo una hija, era una amiga, era todo para mí. Su hija Graciani tenía solo 28 años cuando murió el año pasado de COVID-19. Su hijo, de 4 años, ahora vive con su abuela. De ahora en más, a la familia le faltará un miembro. Ella dice, me llamaron esa mañana para decirme que había muerto y entré en shock. El virus no nos dejó ni decirnos adiós. Durante los últimos 2 meses, varios médicos en todo Brasil nos dijeron que vieron morir a más gente joven por COVID-19 que antes. En el estado más grande de Brasil, Sao Paulo, los funcionarios dicen que ahora el 60% de los pacientes de terapia intensiva tienen entre 30 y 50 años, algo que el doctor Pedro Archer, médico de Río de Janeiro, también ve.
Ahora tenemos pacientes de entre 20 y 30 años, pacientes severos que están intubados. Creo que el virus ha mutado. Tenemos una nueva cepa.
Hay nuevas variantes de COVID-19 aquí, pero los expertos dicen que aún no hay pruebas de que sean más letales para los jóvenes. Para explicarlo, los epidemiólogos apuntan más a situaciones como estas. La cantidad de reuniones sociales como esta de este mes aumentó durante el Año Nuevo y Carnaval. La gente joven estaba más expuesta. En otro video proporcionado a CNN este fin de semana, se ve a decenas de personas que salen de una fiesta dispersada por la policía. Y eso es tan solo lo ilegal. En Río, los bares y restaurantes pueden estar abiertos hasta las 21 y muchos los aprovechan del todo. Está abarrotado aquí afuera y no es lo que uno esperaría dado que Brasil sigue estableciendo récords de casos y muertes. En donde sí se siente la situación es en este cementerio de Río de Janeiro. Tanto jóvenes como ancianos terminan aquí. Hoy es el entierro de una víctima de 52 años. Hay muchos entierros programados para esta tarde, así que la familia solo tiene 15 minutos para despedirse. Matt Rivers, CNN, Río de Janeiro.
Y otro lugar donde el coronavirus sigue ganando terreno es Miami Beach. La ciudad se vio obligada a decretar el estado de emergencia para manejar esas multitudes que llegaron a celebrar las vacaciones de primavera. Es el famoso Spring Break. No es solo que las personas no respetan el distanciamiento social o no usen mascarillas, es que además ha habido peleas e incluso tiroteos en las zonas más turísticas de la ciudad. La policía reportó más de 50 arrestos y al menos 8 confiscaciones de armas de fuego. Bueno, eso ocurre en Miami Beach, pero es una isla, ¿no?, alargada, pero más hacia el oeste está la ciudad de Miami, donde hay muchísima población también. ¿Cómo impacta esa situación? Ahí tal vez reside un poco más población estable y no tanto turista. ¿Cómo afecta también esta situación el proceso de vacunación? Eso lo hablamos con la próxima invitada. Soledad Cedro es la directora de comunicaciones y vocera del alcalde de la ciudad de Miami y está con nosotros. Buenas noches. La preocupación me imagino que es alta, ¿no, Soledad?
¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Bueno, por fortuna, por el momento en la ciudad de Miami no se han visto disturbios. El mayor miedo que teníamos, sobre todo el fin de semana, ¿no?, cuando la ciudad de Miami Beach decidió decretar el toque de queda a las 8 de la noche, es que toda esa gran cantidad de gente que está en la isla de Miami Beach cruzar hacia la ciudad de Miami y se viera desbordada. Bueno, por fortuna eso no pasó. Ha habido también un gran trabajo por parte de la policía de la ciudad de Miami para mantener la situación bajo control. Pero como tú decías, el grave problema que hubo en Miami Beach, que se vio durante este Spring Break, es una enorme concentración de gente, una especie de tormenta perfecta se dio porque todo está abierto aquí, en la mayor parte del país las cosas están cerradas, los vuelos estaban muy económicos, los hoteles estaban muy económicos, entonces fue muchísima la gente que vino y se concentró todo en una milla cuadrada, porque de toda la isla de Miami Beach, en realidad, donde hubo problemas fue en un rectángulo muy pequeño para los que conocen entre Ocean Drive y la avenida Pensilvania, entre la calle 5 y la calle 16. Entonces allí es donde hubo gran cantidad de disturbios. El problema no fue el COVID, el problema fue la violencia que se vio, fueron las estampidas, fue gente con armas. Lo del COVID lo veremos probablemente en las próximas semanas. Si es que toda esta gran cantidad de gente que se acumuló en un espacio muy pequeño en Miami Beach traerá o no una consecuencia en términos de contagios y en términos de hospitalizaciones.
¿Y cómo Soledad puede hacer el gobierno de la ciudad de Miami del otro lado de la bahía para, por ejemplo, que no haya vacunación ilegal, gente que no es residente, gente que está de paso, gente que es turista? ¿Ustedes pueden controlar eso también?
A medias, Guillermo. La verdad es que sería tapar el sol con un dedo, decir que no existe el turismo sanitario, como se le ha llamado, la gente que viene a ponerse las vacunas, está mucho más controlado que lo que estaba en un comienzo. En un comienzo hubo varios casos, inclusive gente famosa, sobre todo de Latinoamérica, que venía simplemente a ponerse la vacuna y hasta lo contaban como una hazaña, cuando en realidad lo que la ley exigía era otra cosa. Desde entonces, en todo el estado de la Florida se exige, y esto es por orden del gobernador Ron DeSantis, porque en definitiva las órdenes que tienen que ver con la vacuna vienen desde el estado, porque es el estado el que las distribuye a las distintas municipalidades, a los distintos hospitales y demás. La orden es que toda persona que se ponga una vacuna en el sur de la Florida, en todo el estado de la Florida, tiene que presentar algún tipo de residencia. ¿Y por qué digo algún tipo? No necesariamente tiene que ser la famosa licencia de conducir que tenemos en el estado de la Florida, ni una green card, ni una tarjeta de residencia, pero sí demostrar que se vive en el estado de la Florida, ya sea a través de una boleta, de una factura, de un servicio público, como puede ser la energía eléctrica, donde esté el nombre de la persona y también la dirección aquí en el estado de Florida. Gracias a esto se ha controlado un poco o bastante el tema del turismo sanitario.
Nos queda un minuto, Soledad, pero ¿va a haber alguna investigación por los casos que ya se han cometido, aquellos que se puedan filtrar, o se pasa la página y se olvida?
La verdad es que no sé si a nivel estatal estarán o no investigando. El esfuerzo es enorme el que se está haciendo en este momento y creo que el foco principal es la vacunación. Es intentar tener vacunada la mayor parte de la población posible en el menor tiempo posible.
Y finalmente, entre el alcalde de Miami y el alcalde de Miami Beach hay una muy buena relación como para que dialoguen y puedan resolver el tema de todo este gentío en la zona de South Beach.
Absolutamente, ellos están constantemente hablando, no solamente desde ahora, desde siempre. Son dos prácticamente vecinos, hay un puente nada más de por medio entre una ciudad y la otra. Y de hecho la ciudad de Miami, así como el estado de la Florida y varias ciudades de la zona han enviado refuerzos a las autoridades de Miami Beach para intentar controlar esta situación.
Perfecto. Colaboración entre las dos ciudades. Soledad Cedro, directora de comunicaciones y vocera del alcalde de la ciudad de Miami. Gracias, buenas noches. Y también a ustedes les preguntamos, ¿viajar o no viajar? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La exploramos en un par de minutos. ¿Viajar o no viajar en tiempos de pandemia? Ese es el dilema. ¿Qué dicen los expertos sobre el tema? No hay, de hecho, una respuesta universal. Pero en Suecia está permitido y las autoridades apelan a la responsabilidad individual de los viajeros. En cambio, en el Reino Unido, los viajes nacionales e internacionales están prohibidos. Entonces, bueno, la experta en salud de CNN, Liana Wen, considera que el riesgo de transmitir o contraer el coronavirus es bajo cuando se está en tránsito, especialmente cuando se viaja en auto privado. Y también ella considera que es bastante seguro el transporte aéreo si todas las personas usan mascarilla. Otra cosa muy distinta es lo que el viajero haga cuando llegue a destino. Por lo que las personas que planean participar en actividades que impliquen un mayor riesgo de contagio deberían esperar a estar vacunados antes de viajar. Vean esto. La policía esposó y retuvo durante 4 horas al esposo de una de las víctimas del tiroteo en un spa de Atlanta ocurrido el 16 de marzo. Mario González y su esposa Delaina Yaún estaban en el lugar recibiendo un tratamiento en habitaciones separadas cuando él escuchó disparos. Tiempo después la policía llegó y lo obligó a quedarse en la parte de atrás de una patrulla. González contó que trató de saber lo que había pasado con su esposa, pero nadie le respondía. Pasaron horas antes de que se supiera qué era una de las fallecidas, ella, la esposa. Según dijo a Mundo Hispánico, se sintió muy frustrado por cómo lo trataron y sugirió que tal vez se debió a que él es mexicano. Su testimonio se produce después de que la oficina del sheriff del condado Cherokee enfrentara críticas por la forma en que su portavoz describió a estos hechos. Y llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Guillermo Arduino por Fernando del Rincón. Buenas noches.